fines de este mes de abril, los uruguayos podremos comenzar a censarnos. Esto es online ahora, lo explica Ricardo en Opción Web, que luego deberá ser completado con la entrega de un código de forma personal o casi personal. Le explicamos ahora a un censista.
Sí, exactamente. Estamos hablando de que 11 años y medio, entre 11 años y medio y 12 años después del censo anterior, va a comenzar un nuevo censo en Uruguay con esta novedad como principal hecho, porque cambia para mucha gente probablemente la experiencia del censo, que para los uruguayos igual cambió en las últimas décadas. Recuerdan, en su momento había un día o era un fin de semana que se paralizaba el país.
Cuando el día lo recuerdan porque es feriado.
Claro, y todo el mundo tenía que permanecer en
donde
estaba.
Pero el 2011 no fue feriado.
No. Ese fue un censo distinto, un censo de derecho, donde a la gente es censada en el lugar donde habita normalmente, no donde se encuentra en el momento en que todo se para realizar el censo, que sí fueron las ediciones anteriores que tuvimos.
Pero ahora llega lo digital, llega lo moderno y la posibilidad de hacerlo a través del celular o computadora.
Serán unos 2 meses aproximadamente, no se dio un plazo duro de tiempo, pero se habló de unos 2 meses de duración, con un primer 2/3 de mes, podríamos decir, un primer tramo, desde el 29 de abril hasta el 17 de mayo, donde lo que va a estar disponible es la posibilidad de ingresar a la web censo2023.uy e ingresar allí los datos que se solicitan para llenar el cuestionario del censo por vía digital. Se pedirá el número de medidor y de cuenta de UTE. Esto es para hacer una asociación de ese cuestionario con el hogar. Son datos que se encuentran en la factura del servicio. Y el informante del hogar, que es quien completa el cuestionario del hogar, deberá contar con la información de todos los miembros del hogar, porque además de el censo al hogar está el censo de las personas, el censo de viviendas, hogares y personas.
O sea que hay preguntas que refieren al hogar y hay preguntas que refieren a la cantidad de personas y incluso mascotas.
Exacto, eso está dentro de las preguntas respecto al hogar. Una novedad también de este censo, se va a preguntar sobre las mascotas que forman parte de ese hogar. Según aclaró el INE en el lanzamiento del censo, es importante destacar que este cuestionario es uno por hogar, por tanto, al momento de completarlo se debe ingresar la información de todas las personas, claro, que habitan habitualmente.
Hay que ponerse de acuerdo, no hacer tres de un hogar.
Exactamente, no, porque va a saltar un error y probablemente después habrá que resolverlo al momento de la validación, que también es importante porque no termina el censo en el llenado del cuestionario digital, incluso con la finalización. Lo que hay allí, al finalizar correctamente el cuestionario, se entrega un código de finalización que debe ser guardado por la persona para cuando sea solicitado por el censista que llegue al hogar en la siguiente etapa del censo.
Claro, un número código que lo completaste, cerraste, y después viene la etapa que pasa el censista y vos, en lugar de responder todo de nuevo, tenés tu código. Yo acá contesté, toma mi código.
Exactamente, esto va a suceder a partir del 17 de mayo, esa es la fecha que se anunció, cuando los censistas comenzarán a recorrer el país, a ir hogar por hogar. En los hogares que hayan completado el censo digital, lo único que se va a pedir es el código de finalización. Es un trámite de pocos segundos con el que el censo quedará terminado para ese hogar y las personas integrantes de ese hogar. Para quienes no hayan hecho el censo digital, lo que habrá es una situación más estándar de aplicación de todo el cuestionario para generar que ese hogar quede censado. Hay algunos detalles que aclaró el INE y que hablaron en la conferencia de lanzamiento del censo tanto el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y presidente de la Comisión Nacional del Censo, Isaac Alfi, como el director del INE, Diego Boal, que tiene que ver con posibles flexibilidades para completar el censo, incluso sin tener un contacto directo con el censista en algunos casos. Por ejemplo, Alfi habló de la posibilidad en los complejos de vivienda de dejar el código de finalización del hogar a cargo de un portero o algún tipo de personal similar, que esa persona se lo pueda dar al censista, y de esa forma alguien que completó un hogar, que completó el censo digital, ni siquiera tiene que esperar o estar ansioso porque en algún momento llegue el censista censista para poder cerrar ese círculo. Simplemente cuando el censista llegue a ese complejo, su código de verificación será entregado ahí. Según Alfie, eso va a servir para cerrar el censo también.
O sea que al final puede ser que no veas a nadie presencialmente.
Exacto. Lo único que tenés que hacer es llenar...
grande, con un portero o alguien acá. Bueno, espero que no se le den al tótem, ¿no? Al digital ahí. Eso me parece que no
podría ser más bien complicado, aunque dándole un mail con el código de fidelización podría ser.
Yo nunca tuve en donde vivo, pero cuando voy me enloquezco porque están mirando para ocho lados al mismo tiempo, no te entienden
nada.
No
puede ser un momento de zafra para los porteros.
Acá, este edificio... No, pero para...
¿De qué edificio me estás hablando?
Claro,
muchos edificios
mejor
al mismo
que
tiempo.
Los tótems.
Bueno, no sé, lo pueden intentar, capaz que se les complica, pero en todo caso también lo que informó el INE es que si el censista pasó por la vivienda y no encontró a nadie, dejará una nota de visita con su nombre, número de teléfono, para que el informante del hogar pueda comunicarse y realizar el censo, y si completó el censo digital se podrá enviar el código de finalización al censista según las indicaciones
con
de la nota de visita.
Un celular, ya nos mandaron, la gente que estaba haciendo el precenso tienen un celular que les da el INE, con ese celular te puedes conectar con ellos y darles el código, ahí si no tenés contacto con nadie, no tampoco necesitas un intermediario.
Contacto, claro,
con
él o la cara a cara, pero viene. Sí tendrías un contacto a través de la vía que te proponga el censista que pasó por tu casa y no te encontró. Eso es lo más novedoso, yo diría, respecto a el censo que se va a ejecutar a partir del 29 de abril. El antecedente inmediato en la región es Argentina, que realizó el año pasado, sobre fines del año pasado, un censo con esta opción web y logró que un 50% de las personas, es un guarismo alto, hiciera el censo a través de la página web. Este fue un dato que puso sobre la mesa Diego Aboal, el director del INE, Isaac Alfi, que fue quien habló primero en la presentación.
¿Es una meta? No sé, pero no lo escuché.
No lo planteó como meta, lo planteó como un antecedente. Habrá que ver, quizá Uruguay lo pueda superar, es un país muy digitalizado, yo creo que tiene la posibilidad de superar ese guarismo.
Ya me pusiste que hay que superarlo.
Yo creo que él se va a superar.
Vamos a superar el 50%.
Se va a superar el 50%.
67% okay. De censo web.
58, digo yo. Bien. ¿Quieren apostar, chicos?
Yo voy por un 70. Me pongo ambicioso.
Y es Argentina. ¿Eh?
Emiliano.
Claro.
63.
Yo no me acuerdo lo que dije ya. Igual
68 porque... dijiste vos, 57 yo, 70 Nadia y 63 Emiliano.
José, deja de memoria. Queda guardado.
A ver, José.
75.
Mati, el sobre, la
mesura del equipo, el censo web, 29 de abril, después de turismo recordamos todo esto, y cuando empiece en mayo vamos a tener una instancia con algunos de los cientistas sociales, la gente que trabaja con los datos del censo, para que se entienda que para políticas públicas es muy importante tener los datos.
Para que las encuestas estén bien calibradas, las encuestas que realiza el INE, las encuestas que realizan las empresas privadas, el marco muestral es el censo, y en este momento estamos a 11 años y medio de la realización del último censo. Hay una descalibración, digamos, lógica, a partir de que la última imagen de referencia para construir las muestras es la que se hizo allá por el año 2011. Ahora, en unos meses, tendremos una nueva imagen muy completa, nunca completa del todo, pero sí una aproximación bastante importante y profunda a la realidad sociodemográfica del país.
No toquen nada.
Se suman los oyentes a querer participar en esta penca, pero todavía no lo armamos. Algo le vamos a anotar, la que dijimos nosotros, y después vemos. Acá dice, somos remolones, dice Omar, no llega al 50%. Para mí lo van a estirar un poco. Cuando vayan viendo que se va anotando la gente, lo van a ir estirando. A ver si
los plazos
llega.
Para llenarlo online, claro.
Sí, a ver si se llega a un 50%, por lo menos lo van a ir estirando. Y no digo que esté mal, digo que me parece que correcto que lo hagan ahí. ¿Hay censo de termos? No sé si hay censo de termos, ni a palo. Al 30% con suerte, 45% dice otro oyente aquí.
Bueno, estamos como en la vacunación COVID, a ver qué alcance de...
Bueno, la digitalización es alta en el territorio, ahí se mezcla un poco la voluntad, las ganas y el boludismo, ¿no? Cuántas ganas tenés, pero si te van empujando desde el 29 de abril hasta el 20 de mayo, en un momento te dicen que es mucho más fácil que recibir al censista en tu casa, ¿no?
Por eso, sí. Yo creo que cualquiera va a preferir sacarse eso de arriba también. En la previa y no tener que...
contestar preguntas. Incluso de la curiosidad por el cuestionario puede empujar también a mucha gente a entrar en la opción digital.
¿Qué pasa con los que vivimos en zona rural? Lo mismo.
Nada, lo mismo. Todas las mismas opciones.
Sí, tenés la misma opción digital que tienen todos los demás. O esperar y que vaya el censista.
Si vos no vas al censo, el censo va a ir a vos.
Sí.
Esa es la idea, por lo menos.
¿Al censista cómo se lo recibe? ¿Un café, vaso de agua?
Con la intención de facilitarle su tarea lo más posible.
Está carraspeando, que es un vasito de agua.
Sí, claro, por supuesto. Sí. No, van a tener un código QR para verificar su identidad, para evitar problemas de seguridad. Uno va a poder escanear rápidamente el código QR de la identificación del censista y verificar que efectivamente es el censista asignado para cubrir la zona donde está uno.
Estaban preguntando justamente por eso. Sí. Empiezan los temores. Y los temores están bien, los fantasmas no. Ojo, porque van a empezar los fantasmas también. Soy uruguayo, mi suegra fue una de las personas que estuvo a cargo del censo en Salta, Argentina, y los datos que tengo es que fue un desastre. Se dieron datos porque tuvieron 11 años para hacerlo y fue todo mal. Y acá, bueno,
siempre hay mucho ruido con los censos. Recuerden, el último censo en Uruguay también tuvo mucho ruido. Es un operativo gigantesco con un despliegue que es muy explosivo en el tiempo. O sea, el INE tiene 300 funcionarios, esto lo decía Diego Aboal en la presentación, y de golpe se transforma en la empresa pública más grande del país con 7.000 personas trabajando. Eso en muy poco tiempo. Es un despliegue que hay que hacerlo muy rápido, que tiene muchos riesgos y que nunca está libre de problemas. El tema es que esos problemas no lleguen a generar daño en los datos como para que el censo pueda ser considerado no válido con demasiados defectos. Eso por lo general no pasa y los umbrales de lo aceptable se alcanzan.
Se olvidan que hay un gran porcentaje, dice Leo, de gente que se entera en el momento que el censista le golpea la puerta. Sí, puede ser que suceda eso. Después veremos cómo empieza a funcionar desde el 29 de abril, que es un sábado. Y bueno, después pasa que empieza a funcionar un fin de semana largo. Ahí no agarras a nadie. El primero de
mayo.
Pero
para llenarlo, lo llenas en el teléfono.
Puede ser al revés. La gente está.
Vas al baño y haces el cuestionario.
No, hay que hacerlo en serio, Ricardo.
¿Cómo?
No se puede hacer eso. No hay que estar ningún pitonizo para saber qué aparecen los fantasmas impositivos cuando se habla de censo y otros fantasmas de persecución desde el Estado. Esto apareció en el 2011 y mucho desde lugares muy informados y educados. Incluso se habló, no quiero dar nombres ahora porque no quiero ir 12 años para atrás con este tema, pero les recuerdo, dice acá este oyente, no sé si es este o esta oyente, que la finalidad primaria de los censos desde la época de Cristo, literalmente, era ajustar la recaudación de impuestos. Eso es lo que dicen acá. Esto no va a aparecer, no vas a evitar que aparezca. La idea de que dame toda la data porque me falta cruzar información. Y no es para eso, pero además les digo que tenemos tanto problemita para el cruzamiento de datos en Uruguay con lo que ya les damos de información habitualmente.
Por favor, ni a los efectos de las tareas que cumple la Dirección General Impositiva, ni a los efectos del BPS, los datos que recolecta el INE en operativos como el censo o en las encuestas que realiza periódicamente, pueden ser utilizados, pueden ser cruzados, son datos que están amparados por el secreto estadístico. Sí se utilizan, de hecho, para tener una idea qué es lo que está pasando, pero a nivel global o a nivel general, no a nivel de personas.
Anonimizados.
No, exactamente, los datos están anonimizados. Todo lo que ustedes le aporten como información dentro de lo que es el cuestionario al censista, el censista, el INE y todas las personas y las instituciones involucradas están obligadas por ley a tratarlas bajo los criterios del secreto estadístico. Así que, por favor, respondan con la mayor veracidad y simpleza posible.
De mayo,
confiamos, Ricardo.
Creo que hagas un editorial.
No hay intercambio. ¿Cómo no?
Un editorial de este tema a comienzo de mayo para que la gente lo tenga. Pero el censo es algo nacional que todos, por una vocación de mejor calidad de gestión de cualquier gobierno que gane, de cualquier color político, deberíamos dar nuestros datos para que se tenga una idea más cabal de cómo está compuesta nuestra población socioeconómicamente, cuáles son las
virtudes. Sí, no hay mucho económico, más allá de que sí hay datos. Que sí, un poquito hay, y se aproxima, digamos, por algunos caminos indirectos, si se quiere, al nivel socioeconómico. Pero es la radiografía más importante de la población y la infraestructura de viviendas que existe en el país. Se hace cada 10 años y es importante que quede lo más prolijo posible,
Gabriel,
lo más cerca posible de la realidad.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.